En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE. En este 9 de diciembre, como cada viernes, hasta ahora ya lo sabes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nosotros lo vivimos con mucha gratitud a Dios, porque consideramos que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Para nosotros Cristo es una constante en nuestra vida y en todos nuestros quehaceres. Así lo vivimos a través de todo lo que es cotidiano. Y también con mucha gratitud, sobre todo a la presencia de Dios en todas las personas que comparten nuestro camino ahora, en la actualidad.
Es Beatriz Fonseca que, junto a su esposo Amador Bañón y sus hijos Santiago, María y Carmen, daban su testimonio el miércoles por la noche en la Catedral de la Almudena durante la Vigilia de la Inmaculada. Contaban cómo intentan forjar día a día su unidad, siempre agradecidos a Dios, su experiencia de fe compartida en la parroquia del Buen Suceso de Madrid y el día a día de su vida, no exenta de dificultades, pero siempre, eso sí, confiando en el Señor. Ya en su homilía, el cardenal arzobispo de Madrid nos pedía y urgía a dejar entrar a María en nuestra vida, la Madre de Cristo, que nos da la verdadera libertad.
Ella nos acompaña y lo sigue haciendo en estos momentos de la historia y de la vida. Y lo hace en las familias. Maravilla el poder construir familias que sean lugares donde de alguna forma sean arcas que contienen a Dios, sean cajas fuertes que contienen el gran tesoro que es Dios. Con los límites que todos podamos tener, pero que se mantiene ese tesoro, se mantiene la llama viva, encendida, el fuego de Dios. Porque la propuesta es dar rostro. Esto sí que cambia la historia, cambia la vida.
Una y 35, pues vamos ya con la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este 9 de diciembre. Lo primero es recordar la celebración de la Inmaculada, además de la vigilia de la que acabo de hablarte al comienzo del programa, la misa también ayer en la Catedral de la Almudena, en esta solemnidad. El cardenal Osoro nos recordaba que en María vemos las maravillas que hace Dios, la victoria que alcanza el ser humano cuando se pone en manos del Señor. En ella se revela la justicia de Dios, que va más allá de toda justicia humana, pues la sobrepasa, decía, con su misericordia y fidelidad. Ante la situación que vivimos, Monseñor Osoro nos interpelaba a preguntarnos pues la misma pregunta que el Señor hizo a Adán y Eva: ¿dónde estás y qué has hecho?
Vivimos cambios profundos y acelerados. Un desarrollo científico que en estos últimos 50 años ha llegado a cotas que en siglos no se habían alcanzado. Pero también, al mismo tiempo, se da, de alguna manera, desprecio a la vida. No hace falta ir muy lejos para verlo. Matanzas, masacres, desplazamientos, violaciones de derechos humanos.
En otro momento de su homilía, el cardenal Osoro nos invitaba a dejarnos guiar por María, una manera, decía, singular, única de vivir.
Atrevámonos a cambiar esta historia de verdad. Pero hagámoslo como lo hizo la Virgen. María te impulsa a regalar y poner a la vida a disposición de quien da la vida, de quien la mantiene y de quien es capaz de crear comunión con todos los hombres. Seamos valientes, seamos audaces. Precisamente la audacia y la valentía consiste en alguien que te respeta absolutamente la libertad. Tú le abras un momento y prueba que entre en tu vida. Cambia todo.
Y además de esta fiesta de la Inmaculada, un sonido más de nuestro arzobispo, pero en este caso de la habitual vigilia de oración de cada primer viernes de mes con los jóvenes, en la que les invitaba a buscarse en el Señor, siguiendo el ejemplo de Santa Teresa en este tiempo de Adviento, en el que les decía: convertíos, preparad el camino y dad fruto. Además, les invitaba por un instante a imaginarse ser Juan Bautista, que en esta tierra y este mundo lo que más necesita es tener esperanza para hacer un mundo diferente.
Seamos protagonistas. Pero es esa esperanza que el único que la trae y la da es Jesucristo. Convertíos. Demos una versión nueva, diferente, a nuestra vida. Porque dando una versión nueva a nuestra vida, se la estamos dando al mundo, a los hombres.
Pues vamos con más asuntos. La comunidad de San Egidio de Madrid se prepara para celebrar la Navidad con más de 1.000 personas, de las que ayudan cotidianamente aquí en la capital, entre ellos ancianos, personas sin hogar, refugiados, todo con el deseo de hacer de este año en Madrid para estas personas una Navidad humana y auténtica. La comida de San Egidio con los pobres, que es una tradición de esta comunidad nacida en 1982. Y además ya sabes que es que nuestro cardenal arzobispo es titular de la Basílica de Santa María in Trastevere. Bueno, vamos a hablar de todo ello, de toda esta logística que, como puedes imaginar, no debe ser nada fácil, con la responsable de la comunidad de San Egidio en Madrid, con Tíscar Espigares. Hola, Tíscar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo me imagino que, como decís, uno descubre el sentido profundo de la Navidad cuando contempla el milagro, ¿no?, de estos rostros sonrientes, ¿verdad?, de estas personas.
Sí, efectivamente. El día de Navidad, en nuestro caso, lo vivimos como verdaderamente un milagro porque estas personas que viven pues una vida difícil, dura, llena de sufrimientos, de carencias, de precariedades, el día de Navidad es un día especial en el que son invitados a una mesa bien preparada, una mesa con todo tipo de mimo, de lujo, una comida familiar, a pesar de las cifras, hablabas de más de 1.000 personas, uh-huh. Pero a pesar de este número, ¿no?, tan elevado, uno podría pensar que sería un poco anónimo, al contrario, es una comida familiar, puesto que son personas que nos conocemos desde hace ya muchos años, que nos vemos cotidianamente, como decías, y que para nosotros la amistad con los pobres es una amistad de raíces evangélicas, y el Señor nos enseña a reconocer en los pobres su misma presencia, y de hecho Él los llama, ¿no?, los hermanos más pequeños, luego para nosotros es la familia, ¿no? Entonces una comida pues familiar también.
Oye, otras veces lo habéis hecho una invitación nominal, yo no sé si con tanta gente esto será posible.
Sí, eso es posible, y eso es precisamente otro signo más de que es una comida familiar, humana, donde cada uno se conoce y es invitado por una persona, y tú tienes un sitio preparado para ti, uh-huh. en una mesa bien dispuesta, y además no solamente un sitio, sino que luego cada persona que viene a la comida de Navidad tiene un regalo nuevo, un regalo recién comprado, sin estrenar, ¿no? Igual que a nosotros nos gusta que nos regalen cosas en Navidad, a los pobres claro que les ayudamos durante todo el año pues con cosas usadas, ¿no? Lógicamente que están en buen estado, pero el día de Navidad es justo que también ellos tengan un regalo pensado para él o para ella, dependiendo de su situación.
Uh-huh. Has hablado ya precisamente de una de las iniciativas, ¿no?, para colaborar, que es el pues tener un regalo para cada una de estas personas, pero vamos a hablar de esa comida, esos más de 1.000 comensales que, como digo, ya desde el punto de vista organizativo requiere, pues me imagino que de varios lugares, porque claro, acoger a 1.000.000 de personas en un solo sitio, esto es imposible, ¿no?
Tendría que ser un sitio muy grande. En Madrid concretamente lo vamos a hacer en 4 lugares distintos el día 25, van a ser de los cuales 3 son iglesias. Una va a ser la Iglesia de las Maravillas, que recientemente ha sido confiada a la comunidad de San Egidio por don Carlos Osorno. Uh-huh. Otra va a ser la Iglesia de donde está el Cristo de Medinaceli, en la Basílica de Medinaceli, sí. Uh-huh. Otra va a ser la Iglesia de San Roberto Belarmino. Uh-huh. Y luego, bueno, un último local, es un gran local que nos deja también un colegio por el centro de Madrid, porque uh-huh. todas las comidas son para el centro.
Claro. Oye, vamos a hablar de la fórmula más sencilla de colaborar. Por ejemplo, para quien no disponga de mucho tiempo, creo que se puede aportar un donativo, ¿no? Y en la página web se encuentra toda la información.
Sí, exacto. En nuestra página web hay posibilidad de que el que quiera hacerse presente de muchas maneras, bien con un donativo o bien inscribiéndose a través de un formulario, porque aunque la comida de Navidad se está preparando desde ya, el Adviento es un Adviento muy muy trabajado y con mucha preparación. Pero los últimos días, la última semana, es la semana de mayor trabajo, donde todos los locales están preparando las mesas con los manteles, con los adornos, toda la comida se ultima, etcétera. Entonces hay un formulario para el que quiera colaborar en alguno de los momentos, se ofrecen todos los días posibles y, bueno, pues la gente se inscribe. O también quien quiera venir el día 25 a ayudar físicamente a servir las comidas, a estar acompañando, ayudando, en fin. Y luego, oye, fantasía al poder, o sea, si a alguien se le ocurre cualquier otra forma de ayudar,
bienvenida, ¿no?
Exacto.
Pues la verdad que la comunidad de San Egidio, que es una familia reunida por el Evangelio, puedes encontrar todos los detalles, como te estamos contando, en www.santegidiomadrid.org. Y por eso, porque en Navidad, cuando todo el mundo, cuando las familias nos reunimos, ¿no?, alrededor de la mesa, esta comunidad lo celebra con esa otra gran familia que son quienes más lo necesitan. Tíscar Espigares, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que vaya todo estupendo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues a la 1:42 en este segundo viernes de mes vamos a destacar algunos de los contenidos más interesantes ya que aborda también esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como es habitual también, su director Ricardo Benjumea.
Esta semana en Alfa y Omega hablamos en primer lugar de la violencia machista por unas jornadas que acogen nuestro salón de actos, el salón de actos de Alfa y Omega, el miércoles 14, donde se pondrá el foco en esta violencia que sufre una de cada 8 mujeres y que la tenemos en todos los ámbitos de la sociedad, también dentro de la Iglesia, y por tanto es un tema que conviene saber tratar, conviene saber acompañar a estas mujeres, que denuncien sí, pero después que tengan algún lugar en el que puedan sentirse acompañadas. Ya hablamos de dos célebres intelectuales, Ortega y Manuel García Morente, los dos furibundos anticlericales que, sin embargo, acabaron sus días reconciliados con la Iglesia.
Gracias, Ricardo. alfayomega.es, donde pues ya puedes encontrar estos y, como siempre, muchísimos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:43. Enseguida hablamos de una nueva iniciativa del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, el restaurante Robin Hood. Te damos todos los detalles ya mismo, aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, en este viernes 9 de diciembre, el restaurante Robin Hood, en el número 7 de la calle Aguilaz, cerca de la Glorieta de Bilbao, aquí en la capital, está en funcionamiento desde hace poquito más de una semana. Somos personas normales, se trata del nuevo proyecto del Padre Ángel, ¿no?, que es lo que él quiere decir a través de esta nueva iniciativa. Un restaurante que sirve a personas sin hogar, una cena caliente, con dignidad, durante el día. Para que te hagas una idea, el restaurante funciona como cualquier otro, pero por la tarde se cierra para servir las cenas en 2 turnos, a 50 personas en cada uno de esos turnos. El objetivo es que lo recaudado durante el día ayude a cubrir las cenas de los que no pueden pagar. Nos acompaña y nos lo va a contar seguro muchísimo mejor el propio Padre Ángel. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está?
Muy buenas, muy bien.
Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh? Bueno, en San Antón se repartían cada tarde unos 200 bocadillos, ¿no? Pero usted vio necesario dar este pasito más, ¿verdad?
Sí, veíamos que en pleno siglo XXI, pues, dar eso, y como lo dábamos allá en la puerta, a veces lloviendo o con frío, decimos, ¿por qué no vamos a poder encontrar un restaurante para que estos, con toda la dignidad, como el Papa Francisco nos repite una y otra vez, que al hombre hay que darle toda la dignidad, darle pan y trabajo, pero que lo más importante es la dignidad? Y hemos encontrado, pues, eso, un restaurante donde a la hora de cenar se puedan sentar, puedan tener los mismos camareros, el mismo manteles, vasos, y estar dignamente sentados. Y la verdad es que es un proyecto precioso que ha respondido muy bien toda la gente, y ellos más gozosos, ¿no?
Claro. El nombre Robin Hood, padre, es simpático, ¿no? Pero usted lo explicaba muy bien, porque no se trata de quitar a los ricos, ¿no?, para dárselo a los pobres, ni siquiera esa solidaridad malentendida, ¿no?, sino es un paso más, ¿no?, de la caridad, ¿verdad?
Sí, es un poco compartir, que los que más tienen o los que tengamos algo, podamos compartir con los demás. La solidaridad no es dar lo que te sobra, sino es compartir. Pero en esta España nuestra, en esta sociedad nuestra, yo creo que tenemos que estar orgullosos, porque somos capaces de hacer eso. Y la prueba es que no solamente en este proyecto de Robin Hood, sino en cualquier otro actos, solemos siempre compartir con los demás, y esto lo hemos conseguido en estos restaurantes, donde por la mañana van los que tienen recursos y por la tarde van los que tiene menos o no tiene nada, ¿no?
Y así se puede hacer pues frente a estas cenas para quien no pueda pagarlo, pero también existe la opción de que, si pasamos por la puerta, por ejemplo, podamos dejar un menú pagado, ¿no?, para quien lo necesite.
Sí, sí, allí tenemos que se puede dejar un menú, pero aparte es un restaurante donde la gente además pueda ir a pasar un rato, a ver la tele, a ir al baño o a descansar sin necesidad de consumir. Muchos restaurantes, pues, si si no consumes, pues te invitan a que te vayas a la calle si, si estás mucho tiempo allí, ¿no?
Claro.
Y sobre todo, es decir, es la comida, pero como dicen, lo más importante es la comida, siempre la compañía, el cariño, con el gusto con que se hace, ¿no?
De hecho, creo que cuando se entra al restaurante ponen ustedes los menús del día, ¿no? Sobre todo uno, que es lo que se va a comer físicamente, pero luego hay tres palabras que definen muy bien lo que se encuentra dentro, ¿verdad?
Sí, sí, que es la compañía, que
la
es amistad, la amistad.
La dignidad.
Y la dignidad, sí. Sí. Y después hay muchas personas que incluso no van a comer, van y dejan pagado un menú para que venga después, ¿no? Lo cual esto muestra, claro, es decir, nuestra sociedad y las ganas que tenemos de hacer felices a todos, ¿no?
Creo que este de la calle Guilaz puede ser el primero, ¿no?, de una cadena de restaurantes, porque me parece, Padre Ángel, que aquí en Madrid ya hay varios, ¿no?, que se han interesado para sumarse, y creo que también de fuera de la capital, ¿no?
Sí, sí, fuera de aquí, y aquí antes de Navidad ya vamos a abrir otros dos más, pero también Castilla-La Mancha, en Asturias,
sí,
Ciudad Real, en Toledo,
uh-huh,
y siguen llegando muchas ofertas de gente que quiere hacer esto, es decir, el gremio, no sé cómo se llama, de los cocineros,
de
son gremios,
sí,
solidarios, y... Sí,
bueno,
invita mucho a compartir la comida siempre, ¿no?
Dice usted que es muy solidario, de hecho, el gremio, y de hecho, si mi información es correcta, creo que van a tener la colaboración puntual también de algunos chefs de prestigio, ¿no?
Sí, como Pepe Rodríguez, que fue el primer día, y otros que yo no conozco. Uh-huh. Ese mundo tendré que ponerme al día en eso que llamáis restauración,
sí,
o algo que me suena mal a mí también, no conozco muy bien la palabra, pero la iré aprendiendo poco,
sí,
a poco.
Bueno, de todo se aprende, ¿eh?
Sí, sí,
pero lo importante, sí, es lo que ha hecho. Bueno,
sí,
pues al entrar a Robin Hood, la verdad que yo decía que se pueden leer esos dos menús, ¿no? Y en uno de ellos se puede leer la amistad, la dignidad, la compañía, y en vez de contenedores, a mí lo que se me ocurre con estrellas Michelin, yo llamaría con cuántas cucharas del Padre Ángel. Padre Ángel, un abrazo muy fuerte.
Una buena idea, vamos a poner cucharas. Gracias.
Pues nada, aplíquelo usted, ¿eh?
Feliz fiesta ya, y que Dios les bendiga.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Hemos hecho muy poco por las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, despreciadas, marginadas e incluso reducidas a la esclavitud. Debemos condenar la violencia sexual que sufren las mujeres y eliminar los obstáculos que impiden su plena inserción en la vida social, política y económica, para que en todos los países del mundo las mujeres sean honradas y respetadas y sea valorizado su imprescindible aporte social.
Es el Papa Francisco, la intención de oración del pasado mes de mayo, condenando todo tipo de violencia sobre la mujer y pidiendo nuestra oración para que sean honradas y respetadas. Atendiendo esta imprescindible, ¿no?, petición, el próximo miércoles nuestra Vicaría de Pastoral Social e Innovación y la Fundación Luz Casanova van a celebrar la jornada Stop Violencia contra la Mujer, con el lema Desde la Cultura del Buen Trato, Responsabilidad, Respuesta y Acompañamiento como Iglesia. Vamos a hablar de ello en este espejo con Elena Valverde. Ella es abogada y coordinadora del área de igualdad de esta fundación, de la Fundación Luz Casanova. Hola, Elena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Bueno, hemos escuchado hace un instante, ¿no?, esa petición del Papa. No es la primera vez, ¿eh?, además, desde luego, que de forma enérgica, ¿no?, el Papa aborda este tema y condena esta violencia. Y por eso qué importante, ¿no?, también una jornada como esta, ¿verdad?, ante este drama silencioso, terrible, que sufren tantas mujeres, ¿verdad?
Sí, un poco en relación a lo que hemos escuchado que decía el Papa Francisco, pues la violencia de género en la pareja, bueno, en general y en concreto en la pareja, es un problema que nos afecta como Iglesia y que además nos interpela y que requiere una respuesta comprometida por parte de todos los que la conformamos.
Fíjate, el Papa Francisco lo recuerda, ¿no?, de forma muy gráfica, por volver a sus palabras, eso de la Iglesia, ¿no?, como hospital de campaña en estos tiempos. Y si de algo sabe la Iglesia, pues es, por ejemplo, ¿no?, a través de muchas de sus congregaciones religiosas, la misma vuestra mente, ¿no?, cómo,
sí,
el cómo tratar, el cómo acoger, ¿no?, el acompañar y ayudar también, ¿no?, a la víctima de esta terrible violencia, ¿verdad?
Sí, la obra social de las Apostólicas del Corazón de Jesús surgió, bueno, tiene su origen en el año 1924 y siempre ha tenido como objetivo dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos en situación de exclusión. Y y especialmente desde el año 1997 ha tratado de dar respuesta al problema de la violencia de género. Se ha especializado en el trabajo con mujeres víctimas de violencia de género.
Y además de la atención a estas personas, lógicamente, también luego está el tema de la formación, ¿verdad?, especializada para la detección, ¿no?, y la atención de situaciones de vulnerabilidad y riesgo que también vosotros abordáis, ¿no?
Sí, además de los programas de atención directa que tiene la obra social, tiene un programa de formación a profesionales y de sensibilización, porque una de las cosas que hemos ido comprobando a lo largo de los años es que cuanto más formación tenga un profesional, mejor atención e intervención va a realizar.
Me gustaría saber un poquito cómo enfocas tú ese tema, ¿no?, que el que te toca abordar a ti, el de la dimensión relacional y social. Esto desde el punto de vista jurídico, que imagino sobre todo es el tuyo. ¿Cómo se aborda todo esto, Elena?
Bueno, pues una de las cosas que nosotras trabajamos con las mujeres es el tema de la denuncia. Creemos que es necesario, no solo por que obtengan una protección, sino por un trabajo terapéutico con ellas, el que denuncien y rompan el silencio. A veces no es fácil, porque tienen hay muchos juicios, se las juzga, a veces se piensa que son denuncias falsas, sí. Pero se trabaja con ellas para que lo hagan, para que rompan el silencio y puedan encontrar la protección necesaria.
¿Y hasta qué punto crees que unas jornadas pues como estas, ¿no?, se va a abordar desde el punto de vista teológico, luego todos esos campos, el tuyo mismo, pero también otros muchos, lo psicológico, lo emocional? Digo, ¿cómo pueden ayudar en esa sensibilización pues para acabar, ¿no?, con el, como decís muy bien, con ese ciclo de esta violencia tan cobarde?
Bueno, un poco lo que decía, que cuanto más formación tengan las personas que intervienen con las mujeres, es más capacidad para detectar los casos de violencia de género. Es necesario conocer el proceso de violencia, cómo se genera y se mantiene, y los efectos y las consecuencias que tiene sobre las mujeres. Esto nos va a ayudar a entender los sentimientos y comportamientos que tiene una mujer que está siendo maltratada, y además a establecer mejores relaciones con ellas, favoreciendo pues la escucha activa de las demandas que tiene, de las necesidades, y ofreciendo una mejor intervención y apoyándola con los recursos necesarios y que existen.
Fíjate, otro de los frentes que vais a abordar, otra de esas dimensiones, es la intercultural. Yo imagino que también esto en los últimos tiempos ha cambiado mucho por este motivo, ¿no?
Sí, España cada vez es un país más multicultural, y bueno, la violencia de género existe en todos los países, en todas las culturas, y es verdad que en cada cultura se trabaja de una manera diferente, y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de intervenir con las mujeres. No podemos intervenir igual con una mujer española o con una mujer árabe que tiene una cultura musulmana o,
claro,
por ejemplo.
Pues tomar conciencia y denunciar esta violencia que no puede dejarnos inmóviles ni indiferentes. Recordemos esos datos de la jornada, Stop Violencia, desde la cultura del buen trato, responsabilidad, respuesta y acompañamiento como iglesia. Elena Valverde, abogada y coordinadora del área de igualdad de la Fundación Luz Casanova, pues a ti te escucharemos y a muchas más personas, muchos puntos de vista, desde luego, muy interesantes, en el Salón de Alfa y Omega, en la calle La Pasa número 3, el miércoles. Gracias por atendernos, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Salud. Fíjate, quiero contarte una historia, ¿no? La de Pepa Torres también, ella es miembro de la congregación de la que estamos hablando. Ella, pues, tiene muchas veces que tratar con estas mujeres. Un día subió a un coche con su niña, huyendo de el marido, por llamarle algo, ¿no?, porque desde luego el amor estaba bien lejos. El taxista miró a la mujer cuando hablaba con la familia, con la que, bueno, pues le comentaba que iba a estar desaparecida durante un tiempo, y cuando llegó el taxista no quiso cobrarla, ¿no? Le dijo, es mi forma de colaborar con usted, es lo mejor que puedo hacer por ella, por su hija y por ustedes. Desconozco su nombre, dice Pepa Torres, y la matrícula del taxi, pero nunca podrán olvidar la ternura y la fuerza de ese gesto. Impresionante, ¿no? Bueno, es todo esto a partir de o el miércoles. Ahora, Pilar Cisneros sigue en el Mediodía Cope contándote más historias en este viernes 9 de diciembre. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia en 7 días. El saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.